SER Podcast.
Bienvenidos a La Cazadora de Descerebrados, el único programa donde la tiranía de la ciencia se toma unas vacaciones y los madrileños podemos hablar por fin en libertad. Libertad para tener no solo nuestras propias opiniones, que faltaría más, sino también nuestros propios hechos. Hoy nos acompaña mi cuñado, Borja Fernández Amador, presidente de la Hermandad de la Fruta.
Buenos días, Isabel Natividad. Encantado de estar en tu programa y, bueno, a los listillos esos de la ciencia, que les den.
Borja, la Hermandad de la Fruta no es negacionista.
Para nada, es afirmacionista.
Porque afirmáis, con todo el derecho del mundo a hacerlo, que la Tierra no es ni plana ni esférica,
eso es,
sino que adopta la forma sublime y curvada de un plátano cósmico. Háblanos de esta teoría conocida como bananismo geofísico.
Bueno, pues en el bananismo la Tierra se arquea, ¿no? Como un plátano maduro.
Perro Sánchez odia la Hermandad de la Fruta porque no puede controlarla, no puede regularla y sobre todo no puede entenderla. Él quiere una Tierra redonda, gris y burocrática. Enseguida hablaremos del musical que Nacho Cano va a estrenar en la mancha más oscura de ese plátano. ¿Esa mancha está en Hawái o está en Mumbai? No me respondas todavía. Hazlo después de la publicidad.
¿Qué era Estupiñán, Javier San Pedro? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy divertidos con los sketches.
Tenemos un teatro para nosotros solos aquí.
Ah, sí, tenéis un teatro vacío. Eso es,
de momento
es un poco inquietante vacío, eso, coge, ¿no? Es como que estáis actuando para nadie.
Sí, pues, de película de Hitchcock. Sí, sí. Bueno, le encantaban los teatros.
Javier San Pedro, doctor en genética, biología molecular, colaborador del país, pero Estupiñán, químico, bioquímico, y como toda España sabe ahora, negociando un nuevo formato televisivo, podríamos decir, o... ¿Tenemos alguna idea? ¿Te hemos dado con...?
No sé a qué te refieres.
Vale. No,
pero, ¿te refieres...? ¡Ah, de
pero,
la semana
pero, pasada! Pero puede haber, no, pero, puede haber novedad, a lo mejor.
Sí, bueno, pero es que, yo no sé, es lo mismo que dije la semana pasada, que el cazador de cerebros no seguía, pero que hay muy buena voluntad por parte de Televisión Española y de nosotros en encontrar un formato mejor todavía.
Ya hay mejor voluntad.
Luego, pero las redes sociales lo exageran todo, ya sabes, pero bueno, que todo muy bien, sí.
Bueno, pero ya había cosas que no eran exageradas, que eran hechos. Oye, que estáis en Tudela, estáis en Navarra, porque hoy, después de esta sección, actuáis como dúo artístico en el Congreso del Bienestar y la Vida Buena. Vais a hablar sobre el valor del presente y vivir el aquí y ahora, que en el caso de Javier sé que es ir a, no iba a decir el nombre del restaurante, pero no quiero decirlo, este que nos gusta tanto en Usera, Javier.
Sí, pero, ese es vivir el presente.
¿Qué es lo que vais a contar en la conferencia?
Bueno, pues todo el congreso versa sobre el presente y el carpe diem, ¿no? El vivir al día como receta de la felicidad, ¿no? Claro, ocurre que el presente no existe, porque si yo ahora mismo estoy pensando en lo que estoy diciendo, pero esto viene afectado por mi memoria, ¿no? Pues por todo mi pasado y por mis preocupaciones para el futuro, ¿no? De manera que nuestro presente en neurociencia no existe en ausencia del recuerdo y del futuro, ¿no? Y hay una condición mental, hay algún paciente descrito que vivía en el presente. Claro, el hombre estaba completamente torturado porque los médicos observaron que estaba apuntando todo el rato: estoy vivo, porque dos segundos después no se acordaba de lo que había hecho antes. Entonces, estaba tomando notas y solo le ha dado tiempo a apuntar: estoy vivo. Es una película de terror.
Bueno, claro, es que ese es el gran titular de vivir en el presente, ¿no? En cada momento del presente estás vivo. No hay.
Claro, Claro, pero si no recuerdas el momento anterior, pues, tu vida en qué consiste, en dos segundos, ¿no?
Claro, yo también.
Es una, el presente es un horror, es el horror vacui. Pero no sé si voy a decir eso, ¿eh? A lo mejor lo...
Pensaba que hablaríamos de alcachofas.
Ahora mismo hay gente que está haciendo cola para entrar en ese teatro vacío y seguramente se está escuchando la radio, ha dado media vuelta y ha dicho: yo, para que me estropeen un domingo, no voy a ir a ver a estos.
No, ya estaba vacío antes.
No, pero va a haber alguna sorpresa. Sorpresa.
Y hay que decir que además está agotado. Así que, oye, que publica Nature esta semana una lista de 150 países en los que ha disminuido notablemente el riesgo de morir por enfermedades crónicas como cáncer y enfermedades cardiovasculares, sobre todo. ¿Habéis revisado la lista? ¿Habéis buscado por la E a ver, o por la S? A ver si salimos.
Sí.
¿Estamos?
Sí. Yo me puse a mirar el artículo y es complicado, ¿eh? Porque hay un montón de datos. Pero sí, todos los países desarrollados han mejorado este dato. Es decir, mortalidad por cánceres, cardiovascular, diabetes, enfermedad renal, hasta los 80 años. O sea, que miden qué probabilidad tienes de morir de estas enfermedades antes de los 80 años, y esto está reduciéndose. Es decir, se vio que de la década de los 2000 a 2010 ya se redujo bastante, y ahora de 2010 a 2020 continúa bajando. Esto, si alguien se pregunta por qué, pues el estudio dice que es gracias a la ciencia y a las mejoras en los diagnósticos y en el manejo de enfermedades. Entonces es algo, dentro del mundo que estamos, como de buenas noticias, ¿no? Hay datos curiosos. El país donde esta mejora ha sido mayor es Dinamarca, dentro de los países desarrollados, Dinamarca, y dentro de estos 25 países más ricos, Estados Unidos el que menos, pero continúa mejorando, y en valor absoluto, pues las mujeres japonesas y los hombres de Singapur son los que en valor absoluto tienen menos probabilidad de morir antes de los 80 años por algunas de estas enfermedades.
Y luego de... Hay sobre las razones que se manejan son, por un lado, la reducción del tabaquismo y el alcoholismo. Vamos, el consumo de alcohol, me refiero, no el alcoholismo clínico. La reducción en el consumo de estas dos sustancias son parte de la cuestión, aunque no la principal. La principal es el uso de estatinas y de antihipertensivos, la generalización de estos fármacos que previenen el infarto, ¿no? La gente con el colesterol alto y con hipertensión tienen un alto riesgo de morir de infarto y accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y en general la sanidad, las políticas de sanidad, ¿no?
Claro.
Tanto de tratamiento como de prevención, ¿no? Son los principales factores. Y como Pera decía, del 2000 al 2010 ya se redujo, y del 2000, del 10 al 20 se ha seguido reduciendo, pero a menos tasa. O sea, se ha reducido el ritmo.
Hay una ralentización ahí. Pasa que...
Sí, se ha ralentizado, sí, sí.
Esto se ve también en temas de esperanza de vida y tal y cual, ya saliendo de este estudio, que es como que durante unas décadas hubo unas mejoras que tuvieron un impacto mayor, y parece que cada vez vamos mejorando, pero ya no tanto, no porque se haga poco, sino porque la gran mejora está. Entonces pone este dilema sobre si vamos a poder seguir este ritmo de aumento de longevidad o se va a ir estancando. Este es un tema entre los epidemiólogos de debate. Lo que sí que se está viendo es esto, que las enfermedades se manejan mucho mejor. Entonces, no es que la gente se esté muriendo mucho más tarde, o sea, la esperanza de vida final va aumentando, pero poco a poco, pero la calidad de vida de la gente mayor, que va al médico y que se hace lo que el médico le dice y hace sus controles y tiene una enfermedad renal o hepática o lo que sea, pero los fármacos le ayudan a llevarla con mucha mejor estado y salud y tal, pues está mejorando mucho.
Hay factores que no serán sostenibles con toda probabilidad. Porque una de las razones de que la esperanza de vida en los países desarrollados siga aumentando es la mejora en los tratamientos del infarto, después del infarto. Y estos cada vez son más caros y rara vez devuelven al paciente la calidad de vida anterior. De manera que los cardiólogos como Valentín Fuster llevan muchos años insistiendo en que eso no es sostenible y que hay que apostar por la prevención del infarto, ¿no? Es muchísimo más barato y muchísimo más eficaz evitar que ocurra un accidente vascular que tener que tratarlo después. Esto es algo evidente y que debería seguir promoviendo políticas preventivas. Las estatinas y los antihipertensivos son políticas preventivas, pese a que son pastillas y eso suena muy mal a la gente.
Sí. Bueno, como lo son también los cribados de cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Que ahorrarían, si hicieran de manera eficaz toda la población, ahorraría dinero en el tratamiento de posibles cánceres.
Estamos a favor, porque además la prueba de sangre en heces es barata, muy fácil de hacer. Y está ya evitando un montón de cánceres de colon, ¿no?
Oye, hay una noticia de esta semana, claro que son de estas. Uno no sabe cuándo los periódicos van a abrir con encontrada vida en Marte o descubierta vida en Marte, ¿sabes? Pero hay titulares muy parecidos, ¿no? Encontradas biofirmas en muestras de Marte. Y esto es de esta semana, biofirmas. Explícatelo, por favor.
Sí, así es. Vida en Marte es el tema general, ¿no? Yo, los más viejos del lugar, hemos visto esa noticia tantas veces que esto ya es un poco como el cuento del lobo. Pero bueno, hay novedades interesantes y peras tu piñada nos las va a contar.
No, bueno, sí, esto salió, yo creo. A ver, ¿cuál es la situación? En Marte hay un rover que se llama Perseverance que va analizando rocas de la superficie marciana y ha visto algunas que tienen pues unos temas de colores y unos temas de biofirmas como de moléculas de carbono y tal y cual, que dicen esto podría ser. No, hasta que no lo analicemos en el laboratorio no sabremos si son restos de vida o forma parte de una química inorgánica. Entonces lo que hace este Perseverance, este rover, es taladrar un poco la roca, coger fragmentos, ponerlos en una especie de cápsulas y dejarlos en la superficie marciana esperando lo que tenía planificado la NASA, que era la Mars Sample Return, una misión para enviar un vehículo a la superficie del planeta que recoja estos botecitos y los lleve de vuelta a la Tierra.
Esa misión ha sido asesinada por el actual presidente.
Esto es interesante porque está en el contexto de carrera espacial. Es decir, ahora mismo es como que no le ven valor a invertir el dinero en esto porque el valor es más político, digamos, de apostar por la exploración humana. Es decir, estamos viviendo un momento insólito en esto de la ciencia y la tecnología. Esto ya es muy general, algo que hace dos décadas hubiera sido impensable, que es que China puede amenazar un poco la hegemonía científica y tecnológica de Estados Unidos. Hay temas de inteligencia artificial, de computación cuántica, de semiconductores, de incluso de biotecnología. Y algo que sería simbólico sería que los chinos llegaran antes a la Luna con humanos que los de Estados Unidos. Entonces, parece que la dirección de la NASA es apostar fuerte por estos viajes tripulados, por estos motivos más simbólicos que prácticos. Y de hecho, yo creo que parte de la NASA, al decir que hay estas biofirmas, es un poco de presión al gobierno para decir, oye, que podríamos estar delante de uno de los grandes descubrimientos, y China ya ha anunciado que quiere hacer eso dentro de unos años, que quiere ir a Marte y recoger muestras marcianas para devolverlas aquí. Entonces, si esto
incluso
ocurriera,
podría recoger las muestras que ha recogido la NASA, ¿no? Que están allí esperando en el planeta.
Claro, imagínate por un momento que llegan antes a la Luna los chinos, que recogen material de Marte antes los chinos que de Estados Unidos. Esto se percibiría mundialmente como que ya han ganado no solo la carrera espacial, sino la carrera científica y tecnológica. Y esto no se lo pueden permitir.
Oye, noticias también de la semana a las que buscamos ángulo científico. Sé que os gusta tanto el fútbol como a mí, pero seguro que estáis al tanto del caso de Yeray Álvarez, que es jugador del Athletic de Bilbao, que ha dado positivo en un control de dopaje por supuestamente haber tomado un tratamiento para la alopecia. Él dice que tomó la pastilla para la alopecia de su pareja en lugar de la pastilla suya, se parece de Matrix, sin saber que contenía una sustancia prohibida que es canrenona. José Manuel López Nicolás es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Murcia, es experto en la ciencia del deporte, ha publicado libros como La ciencia de los campeones en Planeta. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, tú habrás visto excusas de lo más peregrinas a lo largo de tu vida. Me estoy acordando, por cierto, de un jugador de tenis, Richard Gasquet, que dio positivo en cocaína y dijo que se le había pasado una chica a la que besó en una fiesta.
Sí, realmente cada vez vemos cosas más insólitas. Lo del beso también ocurrió con una esgrimista francesa, pero al final la liberaron, le dijeron que le daban la razón en el caso de la ciclista, no en el caso de la esgrimista, no en el caso de Richard Gasquet. Efectivamente hay razones de lo más extrañas y que luego sorprendentemente pasan el filtro.
Lo de me equivoqué de pastilla, ¿cómo te suena?
Vamos a ver. Yo, por un lado, es decir, nosotros no podemos asegurar si se equivocó o no se equivocó, pero lo que a mí personalmente, después de tanto estudiar estos temas, me parece insólito, es que un deportista de alto rendimiento, un deportista de élite, consuma una pastilla sin que haya pasado por el staff médico del club. Eso a mí no me entra en la cabeza. No puede ser que la mía se me ha acabado, pues entonces me tomo la de mi pareja. Que no digo que no haya sido así. Lo que digo es que en el siglo XXI, con los controles que hay y jugando el deportista de élite, no puede jugársela así. Tiene que consultarlo con el médico. El médico que vea si está dentro de las listas de los productos aceptados o no aceptados por la Agencia Mundial de Antidopaje y entonces consumirla o no.
Claro.
Hombre, lo de la alopecia... ¿qué pasa? ¿Que es un tratamiento hormonal o qué?
No, eso es que, vamos a ver, es que lleva una serie de sustancias, las pastillas que tomaba Yeray y tanto también las que toma su pareja, pero que había una diferencia entre unas y otras, que es lo que daba lugar al positivo, y que realmente esa pastilla en concreto lo que lleva es la canrenona, como habéis dicho, que no mejora la fuerza, no mejora directamente la resistencia, no mejora la velocidad, sí que favorece el crecimiento del pelo, pero lo que ocurre en este caso es que facilita esconder otro tipo de drogas o permite manipular el peso corporal rápidamente. Por eso la Agencia Mundial Antidopaje la introdujo dentro del grupo, la categoría S5, que son diuréticos y agentes enmascarantes. Es decir, el hecho de que esté esa sustancia no te ayuda a aumentar el rendimiento físico, pero puede llegar a enmascarar la existencia de otras sustancias
que sí lo hacen,
¿vale? Y analíticamente ya no es tan fácil detectarlo.
Claro. Vale. Oye, y las, por ejemplo, las bebidas energéticas, que ahora tanto se ven en la cola del supermercado, parece que han calado mucho en una generación, o la cafeína incluso, esto no hay una línea muy fina entre lo que está prohibido y permitido.
Sí, por supuesto. Yo en esto soy contundente. Yo las bebidas energéticas no dejaría consumirlas a menores de 18 años, lo tengo clarísimo. Por dos cosas, una, azúcar, 75 gramos de azúcar, que equivalen a 15 sobres de café. Un niño con 4 años puede tomarse y llegar y a cualquier establecimiento y comprar, eso es un disparate. Y luego, a la cafeína que te referías, equivale a 3 cafés solos, aproximadamente una bebida energética de 500 mililitros, que son las que más se venden. Eso es un disparate. Ahora bien, con la cafeína está ocurriendo una cosa en el deporte bastante controvertida, y dentro del mundillo hay como dos bandos. Por un lado, la cafeína no estaba aceptada para dentro del deporte, no se podía consumir hasta 2004. Luego, a partir de 2004, dejaron que se pudiese consumir en determinadas circunstancias. Pero claro, resulta que eso es la Agencia Mundial del Deporte, pero la Autoridad Europea la Autoridad Europea Alimentaria, que es el organismo oficial europeo, dice que la cafeína ayuda en determinadas condiciones a aumentar el rendimiento físico, a retrasar la aparición de fatiga. Entonces, claro, si la Agencia Europea Alimentaria ha avalado que tiene esos efectos, pues ya la Agencia Mundial del Dopaje se está pensando volver a incluir a la cafeína dentro de las sustancias prohibidas. el entrenador del Real Madrid actualmente, Xabi Alonso, se le veía siempre que iba a jugar, pues los ratos antes de empezar el partido, cuando están pisando el césped, y con una taza de café. Y la gente decía, madre mía, este qué cosas tiene. No, no, es que está demostrado que una taza de café tomada una hora antes del partido te puede dar determinado plus, y en ese fútbol de élite, pues ese plus es el que marca la diferencia.
Claro, por eso tomamos café los demás, claro, porque nos
para espabilar, ¿no?
Claro, claro, ahora se está poniendo...
Pero incluso... No, te decía que incluso fuera del ámbito del deporte de élite, se podría decir que alguien para antes de ir al gimnasio, si se toma un café media hora antes, pues bueno, va a rendirle más esa actividad física.
Sí, fíjate, Pere, la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ha dicho que la cafeína mejora procesos cognitivos relacionados con el aumento de atención, de la memoria y del aprendizaje, pero que... Si tú tomas un café expreso, que suele rondar los 75 miligramos de cafeína, esos efectos están permitidos. Y ojo, si consumes 3 miligramos de cafeína por cada kilo de peso, tú tienes una persona que pese 60 kilos, pues 180 miligramos de cafeína, antes de practicar deporte, pues lo que hace es disminuir su sensación de cansancio y además puede tener pues un efecto físico bastante, bastante significativo. O sea que ya no es decir, yo cada vez que voy al gimnasio una hora antes me tomo mi café solo.
Claro. Oye, José Manuel, el caso de Sinner, que a mí me tiene escandalizado, porque no porque seamos todos Tim Alcaraz, que lo somos, claro, pero él ha dicho que fue una crema que le puso el fisio y que esa crema que se usa mucho en Italia, y luego, claro, como era en un número uno del mundo cuando esto se sabe, pues medio pacta una sanción de solo 3 meses. ¿Me escandalizo o no me escandalizo?
Sí, yo me escandalicé. Vamos a ver, el oyente tiene que tener claro una cosa. Existe lo que se llaman las TAU. ¿TAU qué es? La TAU es como un permiso que te da la Agencia Mundial Antidopaje por si tú tienes una patología, ¿de acuerdo? Entonces puedas usar en determinadas condiciones, puedas usar ese medicamento, que puede tener incluso una sustancia que podría dar positivo. Entonces tú antes tienes que haber dicho que tienes esa autorización. Ahora bien, esa autorización no se la dan a todo el mundo. Para eso debe cumplir una serie de condiciones. El deportista no podría sufrir un deterioro muy significativo de su salud si no toma esa sustancia. Que otra condición es que el medicamento no debe producir una mejora del rendimiento más allá de la recuperación de esa patología que tiene, es decir, el fármaco debe nivelar la situación, no dar una ventaja extra. Que no exista una alternativa terapéutica razonable, es decir, bueno, es que esto tiene esto que da positivo, ya, pero es que te puedes tomar este otro que no tiene ninguna sustancia. Y que ese medicamento no debe deberse a un abuso previo. Si te pillan varias veces diciendo 1000 veces que tienes esa patología, pues tenemos un problema. Bien. ¿Qué ocurre? Que deportistas que tenían esa autorización, fijaos que esto es muy curioso, esta autorización, claro, forma parte de la privacidad, no tiene por qué la gente saber que tú tienes esa patología, pero hubo un escándalo informático y se supo qué deportistas, a través de los hackers, tenían esa autorización o no. En el caso de Sinner, que me has preguntado, él no tenía esa autorización. Hay otros sí, otros que han ganado el Tour de Francia, la Vuelta a España, que sí tenían esa autorización, pero él no. En el caso de Sinner, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que decían que su fisio pues utilizaba una crema que daba para cicatrizar las heridas, para darle masajes, etcétera, que daba lugar, que tenía un ingrediente que era daba positivo, el clostebol, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ayuda al crecimiento.
¿Qué es eso?
Sí, pues el clostebol es una molécula con una estructura química muy parecida a la testosterona, pero que tiene una serie de modificaciones que pueden ayudar a la masa, a incrementar la masa muscular, a tener mayor fuerza, a tener una recuperación más rápida tras esfuerzos intensos, y también estimula la producción de glóbulos rojos, como hacía o hace la EPO. Entonces, por todos esos efectos secundarios, se introdujo dentro de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial del Dopaje. ¿Qué ocurre? Que lo que esgrimieron, porque ellos no tenían la TAU que he dicho anteriormente, no tenían la autorización para utilizar ese producto, es que el fisioterapeuta resulta que tenía un corte en el dedo. Esto es lo que esgrimieron. que el fisioterapeuta tenía un corte en el dedo y entonces no se había puesto guantes a la hora de tratar a Sinner. Sí. Y entonces una pomada o un spray que utilizó, que se llama el trofodermin, incluye esa molécula, pues al darle los masajes pasó al cuerpo de Sinner. Y entonces Sinner, ese fue su argumento que dio para decir que por eso se había escapado. Lo curioso fue que le dieron la razón al principio un tribunal independiente, pero luego la Agencia Mundial Antidopaje apeló el fallo de ese tribunal y antes de dar la sanción, bueno, pues llegaron a un acuerdo de resolución entre Sinner y la agencia.
Muy favorable, eso porque era pequeño la cosa. Poco tiempo, el acuerdo, 3 meses, y encima en temporada en la que no jugaba. Un escándalo.
Claro, para mí eso fue un escándalo y un agravio frente a lo que ha ocurrido con otros deportistas.
Es verdad. Que, por cierto, este verano una tenista profesional me ha contado cómo funciona esto de la toma de muestras y es terrorífico. Tienen que informar en cada momento en dónde están. En cualquier momento de su vida, los agentes de la agencia antidopaje se pueden presentar en tu casa a las 4 de la mañana. Totalmente. Si sales de fiesta, tienes que decir que estás de fiesta y tienes que decir a qué hora estás, hasta qué hora estás.
Totalmente. No
puede... Sí, es
por estricto. Eso digo, Javier, por eso digo que me parece increíble que con esas restricciones que hay, que lo saben los deportistas, porque ojo, el dopaje no es solamente la presencia de una sustancia prohibida en una muestra. La evasión, el rechazo o el incumplimiento, como te he dicho, de los controles antidopaje, la posesión de sustancias ilícitas, el tráfico, la complicidad de una infracción en las normas de antidopaje, todo eso considerado dopaje. Por eso te he dicho que para mí es increíble que los deportistas, sabiendo esto, pues digan que se toman unas pastillas un día que de uno en vez de otro, si tú lo sabes. ¿Qué me estás contando?
José Manuel López Nicolás, que es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Murcia y experto en la ciencia del deporte. El último libro, creo que es, ¿no? La ciencia de los campeones, tu último libro en Planeta. Me ha gustado mucho tu expresión final. ¿Por qué me estás contando? José Manuel, gracias. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Abrazos.
Bueno, queríais alcachofas vosotros, ¿no? Que queríais hablar de alcachofas.
Sí, sí, sí. Estamos a favor.
¿Sigue el teatro vacío en Tudela?
Hay gente allá afuera, esperando entrar, mirando desde...
Hombre, Puedo contar a 3 o a 4, según el criterio que use. Y hay otro afuera, pero yo creo que está esperando un taxi.
Pero sabes que, pobrecillos, si supieran que estáis haciéndola vivir en directo en ese mismo lugar, vamos, es que Tudela entero entraría en ese teatro.
El todo Tudela estaría aquí.
Sí, sí, sí. Que, bueno, llegasteis ayer a la capital de la verdura, en la huerta del Valle del Ebro. Supongo que ya habéis tenido oportunidad, además de comer o cenar debidamente, seguramente. ¿Alcachofas o no? ¿Hubo alcachofas? Sí.
No, cogollos. Bueno, cogollos de Tudela también. Los
cogollos están muy ricos.
Es que no es temporada de alcachofas ahora, me dicen.
Claro, ya, pero bueno, es Tudela, ¿no?
Eso es el invierno.
Claro. Iciar Ludwig Sanzorreo trabaja en el Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra, investigando alcachofas blancas de Tudela y lo sabe todo sobre las alcachofas. Iciar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay algo para
bueno,
lo que
no la... sé si lo sé todo, pero voy a intentar vender un poco este producto tan bueno.
Si lo sabe todo, damos fe.
Eres pro alcachofa, ¿no? Iciar, estamos a favor. ¿No? ¿Vendrás ahora?
A mí me gusta mucho y las como porque me gustan y creo que eso debería ser la razón fundamental.
Sí, pero, es que
pero
además,
también tiene otros beneficios.
Eso te iba a decir. Son buenas para todos, no hay ninguna toxicidad ahí, ¿no?
No hay toxicidad, no.
Pero espera, Javier, aquí las preguntas las hago yo. Tú, Javier, ¿te gustan los tallos o las hojas?
¿A mí?
Sí.
A mí me gusta, me gusta el centrito de la alcachofa como todo el mundo y si viene con el tallo también, el tallo está muy rico.
Pues tenemos algo que decir sobre esto.
A ver, adelante.
Bueno, como he hablado del tallo, quería hablar primero de la alcachofa.
Vale, organízate.
Oye, moderáis fatal vosotros.
Y luego a lo que es el tallo. A ver, la alcachofa la llevamos ya analizando en la universidad, en diferentes estudios, desde hace bastantes años, y sí que es cierto que es uno de los alimentos muy ricos en polifenoles, concretamente en una familia que se llama ácidos clorogénicos, y es de las verduras con mayor concentración en estos compuestos. ¿Vale? Estos compuestos sí que se relacionan con una prevención de enfermedades crónicas relacionadas principalmente con estrés oxidativo e inflamación, ingeridas de forma, pues eso, saludable a través de una dieta pues equilibrada, sí que se ha visto que puede reducir todo la aparición de enfermedades como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, como también hemos hablado antes ya en el programa. Y nos interesaba mucho ver un poco ese potencial de que tiene la alcachofa, ¿no?, al ser tan, tan rica en estos compuestos. Y queríamos ir en un proyecto que nos financia el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades un poco más allá y no analizar la alcachofa, sino que ver qué potencial tienen subproductos de la alcachofa que ahora mismo se están desechando, que se están utilizando para compostaje o para alimentación animal, pero siguen o podrían seguir siendo una fuente muy rica en estos compuestos. Entonces, de ahí lo del tallo. Estamos analizando las diferentes partes de la alcachofa que ahora mismo no se suelen comer. Como bien has dicho, lo que nos solemos comer es el corazón tierno, pero casi 80% de la biomasa de la alcachofa se está desechando, que sería toda la parte que no es el corazón. Y analizamos pues eso, la concentración en estos compuestos bioactivos, en estos compuestos polifenólicos, en estas diferentes partes. Hemos analizado el tallo, hemos analizado la hoja, hemos analizado lo que son las brácteas, todas esas hojas duras que quitamos hasta llegar al corazón tierno. Y queremos eso, con esos subproductos, formular lo que es un polvo deshidratado de alcachofa que nos gustaría ensayar en un estudio con humanos para ver cómo podría prevenir diferentes factores de riesgo de la diabetes, ¿vale? En una población con lo que denominamos prediabetes, ¿vale? Que tienen algunos factores de riesgo elevados, pero todavía no están diagnosticados con lo que es la diabetes.
O sea, es gente que...
O Ozempic, vosotros, una de dos, ¿no?
Sí, sí. No, es que ahora de repente pensaba en los voluntarios que participarán en este estudio, que vienen a... Imaginarán que irán a comer alcachofas y les daréis un polvo deshidratado de alcachofa.
Sí, bueno, la idea es... de hecho, va a ser un estudio de dos ramas. La idea es mejorar estos factores en el estudio, en las dos ramas que va a tener. Va a tener una rama que les vamos a dar alcachofa y otra que no, porque siempre tienes que tener como un control, ¿no? Queremos que mejoren los parámetros en los dos y se les va a hacer recomendaciones de seguir una dieta basada en pues, dieta mediterránea y ejercicio a los dos, porque queremos que todos mejoren estos factores que habremos visto que están elevados. Y luego es cierto que a una rama les daremos esto en cápsulas, ¿vale? ¿Pero por qué en cápsulas? Porque el otro grupo también recibe las cápsulas de placebo. Claro. Entonces, claro.
Y hay una cosa que yo creo que nos preocupa un poco a todos, que no es solo de la alcachofa, sino es del consumir verdura en general, de cómo se cocina. Vosotros habláis de esto de biodisponibilidad, de cómo si lo cueces o a la plancha o crudos, todas estas propiedades, todos estos compuestos que son beneficiosos para nuestra salud, si se conservan, si se degradan, ¿cuál es la mejor manera de cocinarlo, ¿no?
Es una pregunta muy interesante, porque es cierto que nosotros llevamos también haciendo estudios de diferentes vegetales, entre otros también la alcachofa, de cómo pueden, la forma de cómo los procesamos, tanto a nivel industrial como a nivel culinario, afectar a estos compuestos. Es cierto que estos compuestos son bastante termolábiles, eso quiere decir que al aplicar calor se pueden reducir, ¿vale? La concentración en las verduras se puede reducir a través del calor que aplicamos, ¿vale?
¿Reducir quiere decir en este contexto que...?
No se pierden del todo, pero habrá menos cantidad.
Ah, vale, o sea, sí.
Entonces,
sí, en reducir, sí.
Se come una alcachofa.
No, reducir que la cantidad pues es menor porque hay algunos que se degradan con el calor.
Vale. Pero vale. ¿Quién se come una alcachofa cruda, abocados?
La alcachofa no, pero hay otras verduras que sí se comerían crudas.
Sí, sí, en un bar muy famoso de Sevilla, las golondrinas, Tantriana, sirven hojas de alcachofa cruda con un aliño.
O sea, eso es lo mejor, buenísimo. Entonces, lo mejor de lo mejor. Oye, lo que pasa...
No, porque todavía no ha terminado.
Espera. Hay sorpresa.
Hay la sorpresa. Justo en estos compuestos que, aunque se degradan, hemos visto que la aplicación de calor, ¿vale?, lo que hace es cambiar la matriz alimentaria y favorecer lo que es la liberación de estos compuestos una vez ingeridos. Eso quiere decir que la biodisponibilidad aumenta cuando aplicamos calor. Y suele ser mejor, por lo tanto, las verduras cocinadas, al menos para la disponibilidad de estos compuestos, no de todos, por ejemplo, la vitamina C sabemos que desaparece con el calor, pero si queremos un alimento rico en estos compuestos, va a ser mejor comerlo cocinado.
Madre mía, qué interesante. Oye, como nos están escuchando en Triana.
Sí, cocido, frito o a la brasa, ¿da igual eso?
No da igual, hay pequeñas diferencias, ¿vale? Lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, la fritura, el microondas, la cocción, La cocción suele ser casi la mejor. El único problema es que muchos de estos alimentos pierden compuestos porque se...
En el agua.
Se quedan en el agua, ¿vale? Si utilizas ese caldo de cocción, genial. Pero sí que ese calor húmedo es mejor que la fritura, ¿vale? Pero también es bueno, la fritura también es buena.
Claro, es que estoy pensando, además, escuchándote, perdona, con este entusiasmo, y esta es un poco la pregunta fea del día, yo recuerdo, porque a mí me tocó cubrirlo en su día, cuando la industria tabaquera financiaba estudios que siempre salían a favor de que la nicotina no era tan mala, ¿sabes? El alquitrán no era tan malo. Claro, vosotros estudiáis la alcachofa en Navarra. O sea, imagínate que sale que la alcachofa provoca alopecia, ¿lo vais a tapar?
Alopecia. Estudiáis los efectos beneficiosos, no perjudiciales. Claro, hay un sesgo allí.
A ver, vamos a mirar diferentes marcadores. Esperamos ver una mejora, pero el resultado será el que sea, ¿eh? Esperamos ver una mejora porque sí que se ha visto en otros estudios que estos compuestos pueden tener este efecto de prevención. Si no lo vemos, no lo vemos, y también es un resultado, ¿eh? En la ciencia siempre también los resultados negativos hay que comunicarlos y...
Por supuesto, eso es importantísimo.
Importantísimo.
Si no lo publicas, va a llegar alguien y va a perder el tiempo intentando demostrar lo que tú ya has demostrado que no existe.
Sí, pero es verdad, tú has matizado enseguida que te financia el ministerio, no te financia una industria. Pero lo que dice Javier es verdad, en temas de alimentación y de propiedades beneficiosas de ciertos alimentos, hay mucha financiación a veces interesada de empresas que no es necesariamente malo, pero es bueno dejar claro que estos existen, ¿no?
Transparencia, esto
existe, por supuesto, pero en nuestro caso es esto financiado por el Ministerio, en lo que son las convocatorias de generación del conocimiento. O sea, lo que queremos generar es conocimiento, ya sea positivo o negativo. Esperamos ver uno positivo, pero si no lo vemos, por supuesto que esto también hay que difundirlo.
Y dentro de este espíritu es un poco crítico, porque una cosa que se decía muchas veces son los polifenoles o los antioxidantes y tal y cual. Yo he oído decir varias veces que te los comes, pero no llegan a las células. Es decir, que tampoco, o sea, que existan en el alimento no quiere decir que tienen necesariamente este beneficio, ¿no?
Sí, esto es un tema bastante controvertido, en el sentido de que siempre se ha hablado que son poco biodisponibles.
Eso.
¿Vale? O sea, que el cuerpo no los puede absorber. En muchos estudios, cuando se mira a ver si ha llegado o no, pues se mira en sangre si se encuentran estos compuestos. Y es cierto que estos compuestos prácticamente no se encuentran en sangre una vez que hemos ingerido alimentos ricos en polifenoles. Pero ya en los últimos años lo que se ha estado viendo, porque sí que se ve un efecto, o sea, epidemiológicamente sí que se dice que alimentos ricos, o sea, una ingesta de alimentos ricos en polifenoles tiene un efecto. Y ahí todos los que estamos muy interesados en saber cómo ejercen este efecto, pues nos hemos dedicado, y ya hay muchos estudios que avalan esto, que no es el compuesto presente en el alimento, sino que son los metabolitos que se producen en nuestro cuerpo después de la ingesta, que sí se encuentran en sangre. ¿Vale? Esto es un tema un poco complejo porque a veces un mismo compuesto, o sea, un compuesto concreto, un polifenol concreto en el alimento, una vez que llega, ¿no?, al tracto gastrointestinal y especialmente al colon, porque normalmente no son absorbidos a nivel del duodeno y del intestino delgado, suelen llegar al colon. Y ahí la microbiota empieza a degradarlos, ¿vale? Empieza como a formar moléculas más pequeñas. Y esas sí que son biodisponibles y esas llegan a circulación. Y un mismo polifenol puede generar muchos diferentes catabolitos de origen colónico que llegan después a las células y pueden ejercer ahí su efecto. O sea, es un tema bastante complejo.
Y habrá, en la microbiota, habrá bacterias más beneficiosas que otras.
Eso es. Depende también de tu composición de la microbiota, que generes un tipo de metabolitos u otros. ¿Vale? Ahí también un poco la controversia. ¿Nosotros nos aprovechamos todos de forma igual de estos alimentos? Probablemente no. Y puede depender mucho de nuestra microbiota.
Ya. Oye, la pregunta tonta del día, como de costumbre la hago yo, para los que nos gustan mucho las alcachofas, ¿cuántas alcachofas son muchas alcachofas? ¿Me podría alimentar solo de alcachofas? Bueno, esto último
no. No te lo recomiendo.
Por los gases.
Sí, bueno, también es un alimento muy rico en fibra. No, una dieta tiene que ser siempre equilibrada, ¿eh? Y así como os he dicho, consumir algunos alimentos es mejor cocidos, otros compuestos dentro de esos alimentos sí que se perderían por tratamiento térmico. Entonces siempre es encontrar un equilibrio, y cuanto más variada sea la dieta, mejor.
Oye, y preguntas así como de consumidor, ¿eh? Pero tenemos esa duda también de si los tomates o las verduras en general, las ecológicas, las del huerto, tienen más productos beneficiosos que no las más industriales o las que están más baratas en el súper. Esto imagino que lo habéis analizado también.
Nosotros en la Universidad de Navarra no, pero sí que te puedo decir de otros estudios que sí que he leído, que en general los productos ecológicos suelen tener mayor concentración en estos compuestos.
Ah,
sí.
Vale.
Y sobra decir que tienen que ser alcachofas con partida de nacimiento, digamos, ¿no? Porque yo ahora veo supermercados de Madrid, por ejemplo, muchos espárragos que pone... de manera un poco sibilina, envasados en Navarra y luego pone origen China. Origen, ¿dónde sea, no?
No, hombre, sí, chileno. Sí.
Siempre hay que leer que la letra pequeña, ¿no?
Muchos espárragos chinos, pero luego los envasan en Navarra como que pasando por Navarra se les va a pegar el espárrago navarro.
Los extremeños, había prometido no decir esto, pero los extremeños dicen que muchos vienen de Cáceres.
Los espárragos.
Muchos espárragos de Tudela, sí.
Pero ¿a qué no te atreves a decir eso luego delante de 1000 personas?
No, es claro, si no lo iba a decir, es que soy un bocas.
Claro, que vosotros... Aquí en Tudela tenemos la indicación geográfica protegida, claro. Es cierto, y las alcachofas que se venden bajo ese sello deben cumplir unos criterios de calidad establecidos. Pero la alcachofa Tudela, blanca de Tudela se cultiva y se comercializa en toda España y es buena en toda España. Es cierto que aquí es un producto estrella y la movemos mucho y eso, con el sello este, pues nos aseguramos que cumpla unos criterios de calidad concretos.
Es tan buena que la han exportado el resto de...
pero claro, yo me imagino que todo el día en el laboratorio con las alcachofas, luego llegas a casa y es que ya no te apetecen, ¿no?
Bueno, es que en el laboratorio no me la suelo comer.
Hombre,
pues está lleno de ácido clorhídrico.
Que Iciar Ludwig Sanz Orreo. Oye, cómo mola apoyarse Ludwig, como Beethoven, ¿no?
El Ludwig, sí. Soy austro-navarra.
Austro-navarra. Trabaja en el Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad Navarra, investigando alcachofas blancas de Tudela. Gracias, Iciar, por la conversación y por tantas informaciones. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y tú, Pera, tienes que darle a estas intervenciones un aire más dinámico, ¿eh? Más familiar. Más,
¿vale? Bajar un poco el nivel.
Que ¿cómo te gusta chinchar?
Hasta luego.
No, a Javier no le gusta nada.
Como lo de los...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.